Venganzas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por estar aquí esta noche. Se les pide inmediatamente disculpas porque este galponcete no es lo que era. Esta noche no hay agua, no hay tampoco termos, ni mates, ni baños. Así que...
Y todos los derivados del agua, ¿no?
Sepan disculpar esta situación evidentemente...
Incómoda.
Incómoda, por no decir vergonzosa. Así que yo me ocuparé personalmente de que mañana todas esas cosas estén solucionadas, porque no corresponde. Lo primero que debe hacer un agente mediático es tratar bien a las personas a quien se dirige. Bien. Vamos entonces a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Del otro lado se encuentra entre nosotros el amigo Gillespie.
¿Qué tal?
Bueno, después de estas ovaciones, me imagino que usted tendrá algo que decirme.
Sí, señor, mañana, que es víspera de feriado, vamos a estar también aquí.
Sí, Gorrique, y el día feriado que es el jueves también estaremos
también
aquí. Y todo así.
Sí. ¿He grabado el programa del jueves o es en vivo?
No,
es en vivo.
Lo haremos nosotros mismos, con nuestras propias manos.
Fenómeno.
Tiene que venir.
Perfecto.
¿Porque el otro usted lo deja grabado?
Buenas noches, pase nomás, pase, no haga cumplido.
Sí. Bien.
Acá adelante mismo hay también asiento. Lo que sí estaba diciéndole...
Sí, ahora le explicamos todo.
Que no hay mate, ni agua, ni baño, así que si quieren retirarse, pueden hacerlo en este... Adiós, hasta luego. Adiós. Se van, lamentablemente ofendidos. Varios oyentes que han entrado y ahora se retiran mascullando cosas tales como un escándalo, un abuso.
Mediante control mental...
Sí...
¿Se puede, de alguna manera, controlar el tema del baño? La gente haciendo control mental puede bancar hasta las 3, 4 de la mañana,
claro,
concentrados de que no...
Tenemos acá incluso al doctor Silva, que...
Sí, que no hace goles, pero de control mental, claro, andaba.
Sí, sí. Hace unos controles mentales que te mantienen en suspenso por lo menos 8 horas.
¿Cómo es la técnica de ese control mental? Para empezar, digo.
Sí, vos tenés que grabarte algo y escucharlo muchas veces. Por ejemplo,
sí.
tengo sueño. Después, a la hora de apolillar, ponés eso.
Sí.
Haces unas técnicas de relajación que consisten en masajearte...
Una zona.
Sí. Una zona que no te puedo decir ahora.
Ajá.
Te dormiste.
Bueno, pero...
Salvo que algún error en la manipulación te produzca insomnio. En cuyo caso no dormirá.
Yo quiero controlar, por ejemplo, no sentir frío. Ir por la calle,
bueno,
no sentir frío.
Eso no tiene nada que ver con el control mental del doctor Chifla.
Pero no es el doctor Chifla.
La mente es el órgano más corruptible del cuerpo.
Sí. ¿Dónde está ubicada
la mente? En la cabeza.
En el cerebro.
¿Nunca oyó hablar?
Pero en abstracto hay hablar de la mente, de la, no, mente,
la mente. Cuando se habla de la mente no se habla en abstracto, se habla en concreto, está en la cabeza la mente. Aquí.
La mente controla todo. Si usted, la mente por ejemplo, es engañada todo el tiempo.
¿Por sí misma?
O por gente externa.
Gente que tiene unas técnicas, por ejemplo, la hipnosis.
Claro.
Sí.
Empieza, usted es una gallina, una gallina, una gallina, cuando quiere acordar pone un huevo.
La mente es captada, es engañada, y usted, lamentablemente, hay que decir, somos esclavos de la mente.
Sí.
El cuerpo. El cuerpo, usted dice una orden, levanto el brazo, y el brazo se levanta. La mente es la que manda al cuerpo. Hasta luego.
Sí, hasta luego. Pero hay cosas que la mente dice, y el cuerpo no las hace.
Que no. Pero aparte puede ser engañada. Por ejemplo, usted va a Disneylandia y se mete en un habitáculo de 4x4, apaga las luces y es como un plato volador, se eleva por las alturas.
Me
y la mente,
que estuviera ahí.
Claro, la mente cree que es verdad. Tiene pánico, usted miedo, suba. Hay un precipicio.
Hay gente que se desmaya, incluso claro. Una anciana.
Bueno, sí.
Una pobre anciana, la encierran ahí. Ya de solo pensar que está encerrada se desmaya. La
bueno, pero...
Calcule sí. Cuando le hagan creer que está en un platillo claro. Volante.
Es volador.
En Disneylandia me cuentan, sí. Del equipo de la producción, se mueren aproximadamente 6 viejas cada tarde.
No, ¿cómo se van?
Por eso, ni siquiera la sacuden.
Pero
hay una sugestión, se llama sugestión, sí. Buenas tardes.
Sí, la sugestión, pero también para la sugestión, el simulador de lo que fuere es el que pone todo el esfuerzo, todo el asunto. La mente sigue a eso, señor.
No, pero sí. No hay nada. Le dicen, sí. Mire, un tato volador, chao, ya está.
¿Qué? ¿Y qué? Pero si va a eso, la señora que entra a ese lugar, ¿va a hacerse,
no,
a quedársela?
Un rato ay, agradable, claro. Y nada más, ay, no va a morirse.
Pero señor, rato agradable pasa en el Café La Violeta, la vieja. Ahí va a quedársela.
La sugestión que, por ejemplo,
sí.
Una montaña rusa que se desarma.
No, señor.
Se muere más gente sugestionada de puro miedo que no... se caen cayendo de los carritos de
no, la... no es así.
Pero escúcheme, las películas de terror, ¿qué son?
¿Qué son?
¿Un engaño de terror?
Un engaño para la mente.
Bueno,
la
sí,
mente se
la gente que va a ver la película de terror sabe a qué se va a someter y dice, me vengo a asustar. Quiero asustarme, quiero darme un regio susto
no.
Y voy y
no,
la miro.
La señora va al cine... A pasar un buen momento.
Y dele con el buen momento.
Un buen momento y la traen con las patas para adelante. Mira qué buen momento.
Por eso, si yo, por ejemplo, usted está encerrado en una habitación. Yo estoy en la puerta del lado de afuera. La puerta está cerrada.
Sí.
Y yo digo, ¡uy! ¡Patricio! ¡Despertate! ¡Vienen los ladrones! ¡Están entrando!
Yo estaba despierto ya.
Bueno, es todo un engaño. Usted se empieza a poner alerta.
¿Qué miedo?
Algo que es mentira. Lo acabo de inventar yo, con mi mente también, para dominar su mente.
¿Y qué podemos hacer?
¿Usted dónde está? ¿Está en la está en la misma habitación que yo encerrado?
Sí, no sé qué he venido a hacer aquí. ¿Esta es la inseguridad de la que tanto hablan?
En mi caso sí, ya lo ve, estoy encerrado con usted en una habitación.
Lo que quiero decir, con las mismas reglas, las mismas normas, funciona el control mental. Esta vez es para el bien.
Claro. Usted entonces... no tiene ganas de ir al baño.
Bueno, está bien.
Por ejemplo, le hace, a ver, piense.
No tengo ganas.
En cosas secas.
Claro.
Piense en
polenta,
alfajores de maicena,
escon,
gofio, escones. Huevo duro, sin pasar una gota de agua.
Pavimento en enero.
Todas las obligaciones se le patean para adelante.
Ojo, que no se le filtre, por ejemplo, una jarra cargando un vaso.
Claro, no, no la mencione.
El mate cocido frío, ponele.
Claro, bueno. Nunca tiene que mencionar lo que no debe hacer el
claro,
control mental.
Claro.
Porque la negación le trae...
Sí, sí. Aunque lo mencione negativamente, ya es mención.
Sí, ya sé.
Por ejemplo,
sé,
no pero... tengas miedo, no creas que va a entrar...
Sí.
Bueno,
pero tengo información.
Por favor, sí.
¿Usted sabe que este programa, La Venganza Será Terrible, ha sido declarado de interés cultural?
No.
por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
No.
Sí.
Eso es increíble.
No sé si es increíble, señor. Usted tiene que decir sí, por supuesto.
Si no lo veo, no lo creo.
Y se va a hacer un acto y todo. El 11 de octubre falta todavía.
Jodiendo.
Tenemos tiempo para cortarnos el pelo.
Pero voy con mi vieja, todo. Sí. ¿No? ¿La legislatura?
Le van a entregar probablemente algo.
¿Un diploma?
Un diploma, por lo menos.
Nunca me distinguieron por las cosas que yo hacía. Generalmente era un vago para toda la sociedad. Y ahora
y menos por cuestiones culturales. Tenemos que ir... Sí. Momento, tenemos que ir... vamos a quedar bien.
Sí, nada más vale.
¿Cómo se queda bien en un
lugar? Y no sé, no vamos a ir a decir cosas de mal gusto.
Claro.
No. Es de interés cultural. ¿Qué
yo
vas
me
a ir?
Bueno, sí.
Madorio empieza a contar chistes de paisano y todas esas cosas. Tengamos cuidado.
Me voy a preparar un discurso de 10, 15 líneas por sí. Si me toca de hablar.
Diga, hable a favor de,
la cultura.
De la cultura, no en contra,
La cultura...
No diga, por ejemplo, ¿qué tiene que ver leer un libro? Yo prefiero... No diga eso.
No,
y
es más,
como que leemos mucho.
Arranco con una frase cultural, sí. Como dijo Miguel de
Molina.
De Cervantes, Saavedra.
Sí. Claro. ¿Qué dijo?
Algo.
Es muy bueno.
No, pero. Algo de Buenos Aires, porque es la literatura de la ciudad de Buenos Aires.
No, ya cuando se dice algo de Buenos Aires, eso es para el tango.
Claro, sí.
Para la cultura tiene que ser algo de algún libro, por ejemplo.
Más universal.
Sí. No universal, algo que sacó de algún libro.
Bueno, pero libros hay muchísimos.
Bueno, por más razón, más fácil.
No, más fácil, no.
Cualquiera dice, como dice este libro. Y ahora sí lee.
Yo voy a ir con...
Juan cruzó la calle y descubrió que no tenía cigarrillo. Dice, no más allá, esta es la cultura.
No, me parece que no, tiene que ser algo...
¿Qué?
No sé,
quizás podemos... ¿Qué le parece alguna así... Tipo, la tabla del 8, poner.
Es cultura.
Es cultura.
No, bueno,
todo es cultura.
No, bueno, con eso es que todo es cultura.
Nada.
Todo lo que hace el hombre es cultura.
Ah, señor, sí. Entonces hacemos cantito de la cancha y es cultura.
Sí, también cultura. Es cultura en sentido antropológico.
Y bueno, pero esto nos da...
Un tipo comiendo...
Nos da el sentido antropológico.
Un tipo comiendo un hueso de asado.
Bueno, usted traiga el hueso de asado y cómaselo.
Es cultura.
Claro.
Es cultura.
Cultura.
Ahora,
bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Bueno, fue una iniciativa de Susana Rinaldi esto.
Sí, fue un proyecto de la diputada Susana Rinaldi, así que estamos muy agradecidos. Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Hoy me fui a elegir un timbre.
Sí. ¿Un timbre? Para tocar y salir rajando. Conviene elegir los que estén cerca de la esquina.
No, usted dice en el rinraje, sí.
Claro. ¿Eh? Y no. Sí, ¿qué otro significado puede tener el inciso... Fui a elegir un timbre.
Me fui a comprar un timbre.
¿Un timbre?
¿Para qué?
Para mi casa. Afánese uno.
Y hay un lugar.
Salga de noche, cuando ve a alguno que está medio suelto, le pega un tirón y se lo lleva para su casa.
No, señor, vio que tiene toda una instalación el timbre, porque desde el botón hasta el timbre.
Es toda una instalación, es un cable hasta el lugar donde le suena el timbre.
Y bueno, sí. Ese,
yo tengo un timbre que cada vez que suena se caen 5 de la silla.
Sí, sí, eso. Eso se lo donaron los bomberos, ¿quién le creyó?
No sé.
Es una alarma para bombardeo,
¿no? Es tremendo ese timbre. Se ha escuchado en varios programas de los que grabamos en su casa.
Sí, se acuerda. Yo antes tenía un timbre fantástico, que en realidad no sonaba muy bien, pero le daba corriente al que tocaba.
Ah, eso es...
Y recuerdo que una vez vino Karina Biorlegui a un ensayo, sí. Y no alcanzó a tocar timbre, pero pegó un grito... Y le fuimos a abrir. Se abrió el electrocutado. ¡Ay! Uy, hasta que es Karina.
Usted sabe que es habitual en los timbres metálicos, el de botón metálico.
Sí. ¿Qué tal? Yo tengo botón metálico.
Sí, ¿no? Ya sé.
¿Cómo sabe? Si no, nunca vino a mi
no
casa estando yo presente.
No sé si era su casa la que fui.
Ah,
creo
hola.
Que era la de Coco Silvia, ahora me estoy confundiendo.
Entonces, ¿qué?
Hay un probador de timbres muy muy atractivo.
¿Cómo probador de timbres?
En un lugar que venden cosas, de herramientas.
Timbre,
que...
se llama.
Sí, no, en el fácil. Y la gente va y prueba, aunque no necesite timbre.
Sí, a la gente le gusta tocar el timbre en
mano. Claro.
Tren y correr.
prueban todos los botones y se, entonces después también pasan los chicos y trin, tin.
No, no, no creo que se quiera comprar uno de estos con, qué sé yo, con...
Ah, no. ¿Y no, dónde está? ¿Cuándo termina? Saque el dedo de ahí.
No, yo compré ese que son como una cuarta, no sé qué hacer. Tin, tum.
No, son muy afectados esos timbres de...
Sí.
Si usted tiene un timbre así, tiene que abrir la puerta con una ropa de chambre.
Eso, exactamente.
Algo
se supone
muy
que el tipo que tiene un timbre así sale con una ropa de chambre, un calzoncillo violeta con monograma.
Sí, no. Como mínimo para empezar a hablar. Sí, sí. No, a mí me gusta el timbre tradicional.
Rolón tiene el timbre así.
¿Sí? ¿No tiene...?
Sí, sí. Tiene colgado, ¿sabe qué? ¿Todos esos cositos que suenan con el viento?
Sí, sí. Se esca...
¡Ah, el sonador de ángeles!
Sí, así le llama Rolón. Porque vio él es psicólogo.
¿Qué tiene que ver eso?
Y los psicólogos creen en los ángeles.
No, señor.
Si creen en el subconsciente, pueden creer en cualquier cosa.
Bueno, el timbre... Sí. Me dijeron que ese... Porque usted no se da cuenta cuánto suena en un ambiente tan abierto como es el de un supermercado.
Sí, cuidado con comprar un timbre muy potente para un ambiente muy chico.
Sí, porque si usted tiene hijos chicos, se despiertan y se despiertan con víctimas de terror.
No, de terror no, por el sonido.
Pesadillas hasta los 30 años.
No, señor.
Pesadillas que después se convierten directamente en ataques.
¿Por qué? ¿Uno pasa de la pesadilla al ataque?
No.
Ah, bueno, no, no.
No era eso lo importante. Lo importante era no comprar un timbre.
Bueno, ahora, hay también timbres que ya le vienen con el dispositivo de la cámara de seguridad. Porque la idea es que le vendan
¿cómo
otras
es la
cosas.
Cámara de seguridad? Buenas tardes. Me gustaría con cámara de seguridad.
¿Usted la cámara la quiere oculta o...?
¿Cómo oculta?
¿Cómo cámara oculta?
Claro, hay una cámara que está en el timbre que pasa por un tornillo, pues apenas un... Un agujerito.
Yo quiero ver al tipo que está en la puerta bien, quiero
no,
verlo bien.
No, usted lo ve bien. Usted lo ve bien.
¿Y él a mí me ve?
No, no lo ve.
No, ¿y no puedo poner un visor para que él me vea?
¿Y para qué quiere que lo vea?
Pero escúcheme, si usted no se...
Lo atiendo.
Pero usted...
Hola.
¿Y si se quiere hacer...?
No, grabo un video, siempre lo mismo.
Sí, señor.
Yo viene pinchado un traje ahí. Ring. Buenas tardes. ¿Quién es? En este momento no puedo atender.
No puedo atenderte.
¿Comprendés?
¿Por qué comprendés?
Pero dejá tu mensaje después de la señal.
¿Pero cómo le va a
hacer así?
No, señor, ¿cómo le va a dejar un mensaje? Está en la calle.
Pero aparte, la ventaja de la cámara es que usted ve y no lo ven.
Ah. Ese es el poder. ¿Cómo? Usted tiene el poder.
Bueno, a mí tampoco me ven. Ven un video.
Está bien, pero ya se imagina que allá
estoy en calzoncillo riéndome.
Pero si usted quiere hacer de cuenta que no está en la casa...
¿Cómo se hace?
En este momento no estoy.
Bueno, señor.
¿Es distinta?
Hola.
Roberto, yo sé que está porque la imagen es diferente de la de recién. ¿Y qué haces con el mate? ¿Estás tomando mate?
Bueno, no importa.
Entonces, usted no se puede negar con un sistema. ¿Cómo se niega con el timbre?
No saliendo, no. Hay que no salir.
Bueno, sí. Incluso, ¿sabe lo que hago yo? Porque en el conurbano hay gente insistente. De repente uno es cliente de uno que pasa y vende, no sé, bolsa de residuos.
Y le toca 100 veces hasta que se va.
Y uno compró 10 veces la bolsa de residuos.
El tipo no se va a ir así nomás.
La vez número 11 uno no quiere comprar. Ya está obligado.
Sí.
Tiene que dar una explicación por la cual esa vez no va a comprar.
Y el tipo...
¡Salí! ¡Si siempre me compraste! ¡Dame una buena excusa!
¡Te vi que estabas!
Sí. Uno se transforma en rehén.
Y no, tenga cuidado, porque por ahí hace como que se fueron.
Claro.
Sí.
Y usted tiene que salir.
Y este...
a la media hora sale y el tipo lo emboca. ¡Ah! Así que estabas.
¿Y sabe qué? Ahora que mencionó del conurbano... Yo cuando vivía cerca de su casa...
Sí, claro, después evolucionó. Y me dejó a mí ahí.
Le compraba uno artículos de limpieza.
Sí. Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué le compraba?
Y me hacía, y detergente.
Y tiene detergente, sí. Valerina, esponja, esa... trapo de piso.
Trapo de piso. En casa no hay trapo de piso.
¿Cómo no va a haber trapo de piso?
No hay trapo de piso. Hay unos trapos amarillos de este tamaño.
Está Valerina.
Que para pasar el trapo por la cocina tardo 27 años.
Bueno, sí, pero te... vaya y compre un trapo de piso.
Bueno, voy a tener que ocuparme.
No, y este me tocaba el timbre y también, a veces yo no le abría. ¿Sabe lo que hacía? Me llamaba por teléfono.
Claro, usted atendía y decía, ¡ah!
¿Atendía? No, y encima me decía, hola, habla Limpito. ¿Cómo? Porque el lugar se llamaba Limpito, del tipo que venía. Y le digo, Limpito, y yo no le hablaba así al tipo, nunca supe el nombre. Le digo, Limpito, ¿sabes qué pasa? Que recién llego. Me dice, no, porque yo pasé.
Sí, hace 2 horas que estoy en la puerta. Y yo entré por atrás, decide.
Yo tengo uno por día de esos, que ya se estableció la relación rehén.
Claro.
Entonces yo ya estoy captado por el vendedor.
¿Y los mormones?
Yo me mudé por eso. ¿Los mormones? ¿Usted? Sí. ¿Qué quiere preguntar?
No, digo, si también hacen lo mismo.
Bueno, tocan timbre, sí.
Tocan timbre y dicen, buenas tardes, soy salvado.
Sí. No, le dan algún material de lectura.
Le da de limpieza, creo que le da.
No, algún material.
Dice, mire, somos los mormones, nosotros nos parece que...
Se pudre todo.
Se pudre todo, que el fin del mundo está en cualquier momento. Y a menos pensar...
No le dicen así, no.
Está tomando mato y dice, che, ¿qué es ese ruido? El fin del mundo, dice. Así que arrepiéntase ahora, porque después no venga a jorobar.
No, pero
viene
¿cómo?
Después, ay, me voy a arrepentir. Ahora.
Ahora es tarde.
Ahora le voy a decir es tarde, señor.
Listo, al otro colectivo.
¿De
al,
qué me tengo que arrepentir?
Al bondi rojo.
Ver un poquito.
¿De bondi qué? Rojo, vaya.
Somos los mormones.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Arrepiéntase, melón.
Pero espere, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo
usted
no.
Usted sabrá, nosotros no.
Perdón.
Sabemos.
Perdón.
No, yo no.
Usted sí.
Hace rato que no peco.
No importa. ¿Usted vive?
¿Cómo?
¿Vive?
Sí, estoy
vivo. Listo, pecador. Listo, punto. Arrepiéntase.
Vivir es pecado.
Claro.
No, pero ¿por qué? Si
es... Viene de tiempos ancestrales y varios libros que debería leer y no lo leyó. Listo, arrepiéntase.
No, pero... ¿Y la misericordia de ustedes y todo esto?
Viene después.
La misericordia laburamos mientras que no sí. Venga ya el juicio final. Ese vale. Día lo agarra sin arrepentir. Listo. Y se acabó la misericordia. Eso es lo que le queremos
blanco
decir.
Blanco, negro.
Bueno. Misericordia por ahora.
Claro.
Por ahora y queda poco.
Bueno, está bien, me arrepiento.
Listo. Bueno, listo. Qué
no,
bueno.
No, me arrepiento. ¿Cómo se arrepienten los locos, no?
No. Me arrepiento. ¿Qué quiere? ¿Que me tire al
dando
piso?
La razón como a los locos.
No.
Vas a ir al cielo y te decía, vos sos el que no daba la razón, te hacías el piola. Al infierno igual.
Eso es un compadrito, vos.
¿Qué es?
Primero, tiene que ser otro el estilo. Segundo, tiene que ser... Hoy nosotros tenemos que dar una iniciación al arrepentimiento.
Ajá.
Contarle ciertas cosas.
¿Qué habría que hacer, por ejemplo?
Propósito de enmienda.
Claro.
Bueno, ¿y cómo puedo enmendar? Igual, mis pecados son chiquitos.
Sí.
¿La enmienda?
A todos los pecadores les parecen chiquitos sí. Sus pecados. Y grandes los del ojo ajeno.
Bueno, no, digo, la enmienda también tiene que ser...
Ustedes, los tipos como ustedes son los que peor... Se la dan en el infierno.
Perdón, le hago una pregunta. Ese cable que baja del palo.
Sí.
¿Es el cable de televisión? ¿La transmisión por cable?
Sí, tengo televisión por cable.
Canales pornográficos. Gratuitos.
Usted va al infierno.
No, espere. ¿Por qué voy a ir al infierno?
No es la conexión legal. Está colgado.
No, discúlpeme, vino un muchacho lo instaló así.
Ese también va a ir.
Si viene un muchacho, no es serio para el juicio suyo.
Pero no
es
no,
decir. Con el fuego hasta acá, que va a decir, vino un muchacho.
No.
Ya está, listo, cosa juzgada, está, hermano.
No.
Pero es la empresa con un...
Imagínese toda la gente que se muere. Si vamos a estar 3 horas con cada uno... Se nos atrasa todo.
Claro, tiene
pero
que
no
ser.
Es que se nos atrasa. Primero que yo no me estoy muriendo, o esto es parte del asunto.
No, usted no se está muriendo, pero le estamos diciendo que el fin del mundo viene un mes como...
Sí.
Si hay mucho retraso.
¿Cómo? Pero entonces, ¿ustedes están profetizando?
No, esto es...
No profetizamos nada, no hace falta ser muy profeta para saber que viene el fin del mundo.
Bueno, ¿y a qué llamamos?
Nosotros en donde laburamos lo sabemos todo.
Sí. Lo que pasa es que no damos abasto. Salimos a caminar, a contarle a la gente, pero de repente tenemos un límite. Nosotros hacemos 20, 30 cuadras.
Pero si también decían que el fin del mundo era el año pasado.
Bueno,
y...
Sí, se pospuso.
Y bueno, entonces... Yo tengo planes.
¿Ah, sí?
Sí, tengo planes.
Ah, claro.
Ajá.
Estamos salvados.
Sí, sí.
Cuando la divinidad vea que el Señor tiene planes, seguro que suspende el fin del mundo.
No, no digo eso.
Perdón, ¿se puede saber los planes más importantes que, por ejemplo, toda una cobertura espiritual? ¿Cuáles son?
Quiero hacerme un lugar para practicar apicultura.
Nosotros tenemos la tarjeta espiritual Alma.
¿Alma? ¿Y para qué sirve?
Justamente para darte toda, hermano,
cobertura,
toda clase de cobertura espiritual.
Cobertura espiritual a partir de ahora, negro.
Vos a la noche, por ejemplo, te sentís desamparado y solo y sentís flaquear tu fe.
Sí.
Llamás a 911.
Pero 911 viene la ambulancia.
Entonces, no sé, ya te vamos a dar el número.
O por internet.
Viene un chabón y dice, ¿a dónde está?
No, yo tengo una prepaga.
No tiene nada que ver con esto, señor.
Pero esto que me dan asistencia espiritual.
Pero claro, no es asistencia, vamos, es cobertura.
Le ponemos la mano en la frente y decimos, hermano, vuelca tu pena sobre mi hombro. Pon tu cabeza en mi hombro.
Bueno, mire, la verdad que llegó entonces en un buen momento porque mi novia...
Qué raro, nunca llegamos en un buen momento.
No, le digo por la tarjeta Alma, mi novia se fue. Me dejó... creo que se fue, no volvió.
No, no, se fue.
¿Eh?
Se fue.
No, no volvió, no sé si...
Se fue.
Arrepiéntase.
¿De qué me voy a arrepentir? Yo estoy esperando acá.
De sus pecados, ¿cómo de qué, Melón?
¿Pero de qué pecado me está hablando?
La de todos.
Escúcheme.
Ella no volvió.
El tema es muy sencillo. Los pensamientos buenos andan muy bien. Malos no van. Por ejemplo, usted sale a la calle, mira a la vecina, dice, está gorda. No va.
Mal pensamiento. Repita con nosotros.
Mal pensamiento.
Bueno, no, repita con nosotros lo que vamos a decir ahora. No dejes que mi mente albergue...
No,
albergue malos pensamientos.
No dejes que mi mente albergue malos pensamientos.
Sí. Listo, ya está.
Listo. Ahí está. Todo tiene que pensar bien.
Pero a mí no me pasó nada, discúlpeme. No es que me ponga negativo, pero...
Repita con nosotros.
Sí.
No dejes que tenga la soberbia de negar mi propia bajeza.
No dejes que tenga la soberbia de negar su propia bajeza.
No, la suya.
La suya, señor.
La suya, señor. Amén.
Mire que cada error son 10 días en el infierno. Sí.
Usted limpia la mente y empieza...
¿Pero qué quiere decir? ¿Que está sucia la mente?
Claro. Y muy.
Perdón, ¿tienen para mucho, muchachos?
¿Quién es usted?
Soy limpito. Bueno, vamos a ver qué dice la
los
gente,
mensajes divinos.
Nuestros oyentes que han mandado muchísimos correos, Facebook, mensajes por toda clase de formatos.
Chats, redes sociales, por todo, por Google, por Wikipedia.
Sí.
Marcelo Abasto.
Por Whitechapel.
En Posadas había tortugas gigantes, pero se mantuvo abandonada la fuente, llamada Fuente de las Tortugas, en donde las tenían y se las tuvo que llevar a otro lugar. Esto parece ser cierto, ¿eh? Son unos genios, hacen reír demasiado todas las noches. Lo de las tortugas gigantes en Posadas.
Sí, porque ayer hablábamos.
Y las descuidaron, veo las descuidaron. María Paula Suárez dice, Dolina, yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón.
¡Qué lindo!
Esto sería... Debe sonar así.
Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenéname de amor. Dame a beber en tu boca los tragos de sombra de tu corazón.
Eso. Trago de sombra de Dávalos y Falú. Seguramente le saldrá excelente. No, me acaba de salir más o menos. Este no.
Juan Manuel Mauro dice, jueves y viernes voy a Buenos Aires. Quería saber si van a estar.
Jueves.
Muy bien.
Frank Matosa dice, mi saludo desde Villa de Merlo, en San Luis. Los admiro por el trabajo que hacen. Guile, qué bueno que volviste a este ciclo y no te vayas más. Y mandarle saludos a mi viejo, todo eso.
Le mando saludos, aquí estamos. Y Brenda Romero Beer, la princesita, dice, los escucho desde Catamarca, les tengo una pregunta, ¿cuándo vienen? Anda por todos lados, pero ¿alguna vez nuestra provincia le fue una opción? Tengo 19 años, un abrazo.
Uriel Reisenstadt dice, estimada mesa, están cumpliendo con su cometido de no dejar que me entregue a los brazos de Morfeo cada noche. En la mañana, cuando debo despertar temprano, me acuerdo de todos sus familiares. Bueno, es de Paraná, Entre Ríos, Uriel.
Cristian David Carrasco, buenas noches, desde Neuquén los escucho. Son la pastilla para el buen dormir.
Ah, bueno.
Ah, bueno, muy bien. Está bien.
¿Qué más?
Gracias. Ya debe estar dormido, qué suerte. Horacio Campo dice, mensaje para el trío sin nombre, me gustaría escuchar a los jóvenes de ayer de Serú Girán. Bueno, se lo pasamos...
Negro, me encantó el bloque de la semana pasada de los aparecidos sin fantasmas. Excelente, fue el lunes.
¿Fue el lunes?
Sí. Ana María.
¿Ayer?
Ayer. Bueno, dale.
Yo escuché también la charla hace como una semana.
Dale.
Sí.
Serán dos.
Los escucho todas las noches, dice Jorge Luna. Los espero para el año que viene la fiesta nacional del Surubí.
¿En qué consiste la fiesta del surubí? ¿Es ir a pescar?
Es ir a pescar, a ver quién pesca el surubí más grande. Sí. Hay un desfile, se elige la reina del surubí.
Bueno, bueno, no sé. ¿Y qué características tiene que tener?
Y todo así,
de ojos belleza, grandes.
Belleza. Y todo así, después nos aburrimos un rato, hay discursos.
¿Pero le dan el surubí de oro a alguien y así?
No, señor, no se haga el canchero.
Y pero no, el canchero no, si uno pesca el surubí más grande, le tiene que dar
le damos un premio, una copa. Dice, premio al mejor surubí, 1937.
¿En el 37?
No, no, es la única copa que tenemos.
Ah, le quedó de ahí.
Quedó. Franco Parada, una más a la venganza. ¿Puede el maestro interpretar las 40? Le gusta el tango Las 40 de Grela.
Bueno, se lo pedimos.
Sí. Cecilia Valverdi, para la sección Cuestiones Geográficas que no le interesan a nadie... es esto. ¿Cuándo en Japón quieren mandar a su hijo molesto a Oriente? ¿A dónde lo mandan?
No hay, ahí termina el Oriente.
Claro.
Sí. Andrés Diegues, alguna vez, para final de la charla, pusieron una rancherita de Gardel. Imposible acordarme el nombre. Ahora ni siquiera ningún verso. Bueno, estamos perdidos.
Sí, ¿y cuál
puede,
sería?
Puede ser, mire, puede ser cualquiera de estas dos. A ver si me sale... A ver, cuando yo quise quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés quererme, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando te ofrecí mi boca porque estabas loca, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, querés que lo deje. Y ahora que tengo otro socio, querés que lo deje, pero no hay de qué. ¡Ah, ja, ja! Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Y sí, ¿no? Esa puede ser una.
¿Y cómo, otra, cuál es esa? ¿Cómo se llama esa?
Se llama Me enamoré una vez.
Me enamoré una vez.
Y la otra se llama Hasta que ardan los candiles. Dice... Esto es fiesta y lo demás es charabuca y puro gaucherí que no se vio por otro lado un paisanaje así en alborotar. Eso, hasta que ardan los caldillos.
¿Alguna de esas?
Bueno, qué sé yo. Y ya anda corriendo el chisme que si engorda la milonga, la micaila. ¿Cómo me gusta el nombre Micaela pronunciado así? No Micaela, que es una cosa burguesa.
Es más fácil lograr convencer con realidades que con ideales, dice Nicolás Ventos.
Por decir algo.
Pero muchas de las realidades que hoy persuaden han sido en su tiempo ideales que no convencieron.
Tiene alguna razón, sí, sí, sí. Especialmente en estos tiempos, que cosas que solamente aparecían en las pizzerías, sí, como aquí habría que, aparecen en lo concreto y son convenientemente vetadas. Martín Piteri dice: hola Alejandro, escuché un comentario tuyo sobre los memes, sí, y el aprendizaje por imitación, sí. Toco el piano de oído y soy poco sistemático en casi todo. ¿Existe una forma de acostumbrar la mente al pensamiento lógico, abstracto y sistemático? Sí, pero eso no es el meme. Los memes son unidades de repetición, son cosas que contaminan, que rápidamente hacen carrera, mientras eso más bien tiene un rasgo de intuición, ¿no? Acostumbrar la mente a una especie de pensamiento lógico. Lo llama bien usted. Lógico, abstracto, como es la música, y pasando por encima de la normativa, ir intuyendo las reglas. No es difícil, todos los músicos tenemos algo de intuitivo.
Sí,
cuando,
sí.
Justamente cuando escuchamos tocar a alguien que nos gusta, le copiamos y le decimos, claro, esto debe funcionar porque tal cosa.
Sí, después hay una actividad que es la audioperceptiva, que es un entrenamiento por intervalos,
claro,
por,
sí.
Ya para empezar, acordes mayores y menores.
Claro, bueno, eso es más, digamos, claro, organizado.
Claro.
Pero cualquiera que mira y dice, ah, me parece que este tipo, por ejemplo, en la nota que termina, esa nota parece dominar a las otras, no sé por qué.
Sí.
Y eso nadie te enseñó cuál es la tónica ni nada, pero más o menos te vas dando cuenta de que ahí hay algo raro.
Sí.
Pero sí, es verdad. Bueno, dale.
Bueno, aquí Cristina Flores dice, ¿para cuándo Quilmes o Solano?
Muy pronto.
La Plata también preguntan, Flor.
También, lo mismo. Muy pronto quiere decir no sabemos.
Montevideo pregunta Florencia Machado.
También, muy pronto. Ojalá que pronto. Tenían problemas con la sala Cita Rosa, porque hasta diciembre no hay turno.
No hay turno hasta diciembre.
Claro.
¿Pero quién toca?
Atención, Montevideo. A ver, alguno que tenga un lindo salón, algo para...
¿Pero
un
cómo?
Club.
Pero los días de semana también está ocupada.
Sí, señor, buenas tardes.
Pero señora, no es el único teatro.
¿Y qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿No? ¿Toda la semana acá hasta diciembre? ¿Hasta diciembre? No. No, acá...
Bueno, pero...
Por lo menos un año antes.
¿Un año hay que...?
Un año, sí, esto es fútbol.
Pero no, ¿qué fútbol, señor? Es la sala Cita Rosa.
Bueno.
Hola, Ale, me emociona tan solo poder escribirte. Me llamo Sara Arruti y tengo 26 años. Hola. Y te escucho desde los 14.
Hola.
Me encantaría decirte mil cosas, pero en resumidas cuentas solo me resta decir que te amo.
Bueno...
¿Cómo se llama?
Sara Valeria Arruti.
¡Qué maravilla! ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Sara Valeria Arruti?
Soy chef.
Para decirle...
Es chef.
Para decirle, las rosas son rojas, las hojas son verdes, pero el cariño de Sara Valeria Arruti nunca se pierde. Es chef.
Es chef,
no que
cocine, no, lo puedo homenajear a diario con ricas comidas.
No, homenajeme a diario, pero no con ricas comidas.
Mil besos.
Bueno, gracias.
Cristian.
Estoy enamorado.
¿Ya se enamoró?
Sí, nunca me han tratado así de bien.
Delina Telo.
Las croquetas las hace bien la cocinera. Por lo...
Sí, a mí me las hizo.
Delina Telo le dice solo gracias.
¿Nada más?
Sí, porque qué encriptada.
No,
está en San Juan, ¿eh?
Ah, entonces está bien, gracias.
Desde allá.
Muy bien, algunos pedidos para que ir a Santa Fe Capital, como Vir Campagnolo.
Ajá.
El miércoles van a estar en el Auditorio del Plata, dice Mundo Parió.
Sí.
Bueno.
¿Cómo se llama?
Mundo Parió.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa para luego volver con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hugo Curto, intendente de 3 de febrero y además conocedor del peronismo como poco. ¿Qué visión tiene en estos momentos de la política en la provincia de Buenos Aires?
Si usted se empieza a analizar, el problema es entre los peronistas, más allá de los frentes que se han presentado. Te digo que el peronismo en agosto va a superar el 60% de los votos. Va a ser una elección entre peronistas. El oficialismo va a ganar las elecciones, los candidatos recién se van a saber el 22, porque nadie hace una lista 10 días antes o 15 días antes. Los nombres que se hablan y que se dicen son especulaciones políticas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A 50 años de la primera edición de Rayuela, Página 12 presenta un DVD imperdible, Cortázar. Una película de Tristán Bauer sobre la vida y la obra del célebre escritor argentino. Este domingo, Cortázar, con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Luis Vitco, hablando del caso Ángeles. Como un hombre que en el barrio parecía una cosa, ¿cómo puede haber pasado lo que pasó?
Los laberintos de la mente humana son de tal magnitud que nos pueden enfrentar en un tipo de reacción que jamás previó nadie, e inclusive el propio individuo que ha tenido esas reacciones. Se pudo determinar una maniobra de autolesionismo que buscaba generar la confusión en el diagnóstico de cada tipo de lesión en cuanto a su mecanismo y después de usada como coartada.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos de el juramento en Grecia. Los antiguos griegos atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a las divinidades como a los hombres a llevar a cabo su cumplimiento. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, lo que llamaban la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en hacerse acreedor a castigos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en sus mitos, los castigos eran terribles. En la patria de Licurgo o de Solón, nadie podía desempeñar un empleo ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas y así aceleraban sus afirmaciones. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. El juramento de los ciudadanos de Atenas decía así. Tengo justamente un ejemplar.
Pero esto es impresionante que tenga el material acá.
Tengo el material acá original, dice así. No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y, si es preciso, solo. Me da miedo, ¿no? Entre los juramentos extraños, citemos el de Pitágoras, que lo hacía por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro, y Sócrates, por ejemplo, lo hacía por el amor y la amistad. En los poemas homéricos se inmolaban víctimas y se hacían libaciones para solemnizar los juramentos. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta de las víctimas,
señor,
derramaba vino en el suelo y solía decir: que vuestra sangre y también la sangre de su raza empapen la tierra si lo que juráis es falso. Además, quien infringía su juramento era considerado execrable y condenado a sufrir las venganzas de Zeus. Las aguas del río infernal llamado Estige servía a los dioses para pronunciar sus juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que velaba por los juramentos, enviaba a Iris, aquella que ilustraba el arco iris, el arco del mismo nombre, ¿no?, a llenar un jarro con agua del Estige y volvía al Olimpo para que fuese testigo del juramento. Si luego el dios cometía perjurio, lo esperaba, como dijimos, un castigo terrible. Hay que decir que no era un jarro cualquiera el que se llenaba con agua del Estige, porque el agua del Estige rompía todos los cacharros. Aquí no dice eso.
¿Por qué?
Porque esa era una de sus propiedades. Mm. Todo cacharro sumergido en aguas del Estige o llenado con ellas se rompía, salvo los cascos de los caballos convertidos en vasos. Y ahí era donde juntaban el agua, porque era el único lugar donde se podía juntar agua del Estige sin que se rompiera su continente. Ahora, si el dios cometía perjurio, como se ha dicho, los castigos eran terribles. Por ejemplo, permanecía un año entero sin respirar.
Uno muere.
No, eran inmortales los dioses. No se morían, pero no podía respirar. Igual es molesto.
Sí, horrible.
Le prohibían beber néctar y comer ambrosía. Durante 9 años quedaba al margen de los dioses sin participar de sus consejos ni en sus festines. Solo al cabo de 10 años recuperaba sus prerrogativas. Gran castigo, por mentir solo. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de estos juramentos y el indefectible castigo que sufría quien los olvidaba. Nombremos a los Pálicos, unos dioses gemelos, oriundos de Sicilia, hijos de Zeus y Talía, la cantante.
No, señor.
La musa va. Su culto se situaba cerca del lado, el lago de Naftia, que era un lago medio siniestro. Se decía que las aves que volaban sobre él morían enseguida y que las personas que se acercaban imprudentemente morían a los 3 días. Ante el sitio de culto de los Pálicos, ahí cerca, los sicilianos formulaban sus juramentos. Sicilia era Grecia en aquel momento. Estos eran escritos en unas tablitas que se tiraban al lago. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero. Si se sumergía, había perjurio. O sea, no importaba lo que hicieras después. Bien. Aquellos que juraban en falso quedaban ciegos, quedaban. Ah, qué terrible, ¿no? Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza, que vivía en la isla de Ceos. Un día, Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella que, acompañada por una nodriza, también había ido a venerar a los dioses de Delos. La muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Cídipe y era noble. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis y tomó un fruto, atención, un membrillo. Con la punta de su cuchillo grabó la siguiente frase, escribió sobre el membrillo. La frase era esta: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Luego le tiró el fruto a la mina, como para que lo atajara. Sí. Y la muchacha lo atajó y lo leyó como se leía en aquel entonces, en voz alta.
¿En serio?
Se leía en voz alta, no existía la lectura silenciosa. Tomó el membrillo y leyó: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. La muchacha, sin quererlo, había proferido un juramento. Para peor, en el templo de una diosa. Desesperada, tiró el membrillo lejos. Pero bueno,
poco muy buen truco hizo el tipo.
Es muy buen truco, que se los dejo a nuestros amigos. Poco después, Acontio regresó a su patria, donde vivía consumido de amor por aquella a la que consideraba su prometida. Sin embargo, el padre de Cídipe pensaba casarla con otro, y en ese momento intervino la divinidad.
Ya había jurado.
Claro. Cada vez que se iniciaban las fiestas en los esponsales de Cípide, mejor dicho, de Cídipe, con otro que no fuera Acontio, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Cuando todo se anulaba, Cídipe recuperaba la salud. Y ahí andaba de novio en novio. Cada vez que se quería casar, le pasaba lo mismo. Entonces el padre de la muchacha consultó al oráculo y el dios le reveló que estaba atada a un juramento. Enterado así de la verdad, el padre llamó a Acontio, se resignó a unir su familia a otra que no era noble y finalmente casó a su hija con quien había urdido la estratagema del membrillo. Extraordinario.
Con un membrillo y un cuchillo consiguió la mina que a uno puede...
Y una sociedad un poco rígida, ¿no? Era indispensable. Sí.
Hay tipos que tienen que regalar un auto, un membrillo con un cuchillo. ¿Listo?
Bueno, otro juramento, el de Filoctetes. Tuvo que ver con la muerte de Heracles. Recuérdese que mientras moría, consumido por un vestido, una camisa en realidad, que su amada Deyanira había impregnado con la sangre del centauro Neso, moribundo, ¿no? En realidad, Neso le había engañado a Deyanira, le había dicho que si quería que él la amara siempre, le pusiera en una camisa que le estaba por regalar, un ungüento que él le regaló. Y era hecho con sangre, qué sé yo, te morías.
¿Ah, sí?
Sí, te morías. Y bueno, cuando se puso la camisa, el héroe empezó a arder, y hasta que les dijo a sus amigos que para evitar los sufrimientos lo quemaran en una pira. Hizo hacer una pira y se tiró ahí. Todos se negaron, menos Filoctetes, que fue el único que se atrevió a tirarlo al fuego a Heracles para terminar con su vida. Heracles le dio su arco y sus flechas como regalo. Antes de morir, Heracles hizo jurar a Filoctetes, único testigo de su muerte, que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira. Al ser interrogado después, Filoctetes se negó a pronunciar palabra alguna, pero se trasladó al lugar de la pira y golpeó con el pie el suelo con gesto significativo.
Sí, pero eso
era un batintín cualquiera. Pensó que así eludía sin mayores problemas el castigo por infringir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie que despedía un hedor insoportable y que era muy difícil de ser curada. Por tal motivo, Filoctetes, que quería participar de la expedición a Troya, fue dejarlo, dejaron en una isla porque no le aguantaban el olor, no le aguantaba. Y bueno, lo abandonaron. No solo por el olor, sino por los gritos. porque le dolía la herida. Imagínate, un compañero que tiene mal olor y grita, enseguida, tómatela. Finalmente, 10 años más tarde, Filoctetes fue curado por haber cuidado de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Apolo lo sumió en un sueño profundo mientras Macaón cortaba con un cuchillo la carne muerta.
Ay,
y lavaba, y si es impresionante, paro. Lavaba con vino las llagas. Más tarde, con una planta secreta que Asclepio había recibido del centauro Quirón, la herida sanó. Dicen los mitógrafos que se trató del primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca de juramentos.
¿Funcionan entonces los juramentos? ¿Funcionan?
Jurar por la luz que me alumbra, todo eso, ¿no? Estuvimos donde el discotecario, le hablé de juramento.
Ah, muy buena historia.
Me dijo que él nunca había faltado a su palabra.
Bien.
Y que él solía normalmente jurar por la luz que lo alumbraba, después por su madre.
Sí, bueno. Pero bueno, si cumple el juramento.
No hay que jurar en vano, obvio.
Eso es lo que le dije yo. Sí, y él se enojó. Bueno, le pedí un disco sobre juramentos.
¿Y qué le dio al final?
Y me dio uno que es nada menos que Te lo juro yo.
Ah, y bueno, sí.
Esta canción tan hermosa que cantaba Don Miguel de Molina.
Ahí tiene un fichero que sea juramento, te lo juro yo. Ya sabe que le tiene que dar eso.
No, él sin embargo dijo que había sido una inspiración.
Ah, ¿sí?
Que durante un sueño lo había visitado un ángel y le había dicho que este era el disco que convenía a todos. Y especialmente esta radio.
Yo creo que a veces no sé,
es raro, ¿no?
Le da lo primero que encuentra a veces.
Y me dijo que mandaban decir los directores de la radio,
sí,
que mañana juraban que iban a arreglar los baños, que iban a poner agua para el mate para todos.
Hay que tirarles un membrillo con eso.
Entonces, escucharemos, te lo juro yo, en la versión de... ¿Cómo se llama? ¿Manuel Banderas?
Manuel.
Y sin ese. El tipo de...
Las cosas de querer. Sí.
Y Manuel esta Bandera. Bellísima canción, te lo juro yo, adelante.
Yo no me di cuenta de quién te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi sacay, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no veía nada más que por mí. y ahora vas con uno distinto cada día. Y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras, sé que en sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Era Manuel Bandera en La Venganza Será Terrible, te lo juro yo.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para que pasar del domingo al lunes no sea tan pesado,
cambiamos el tono por el Tuni y escuchamos Rayos X. Rayos X, con Tuni Colman. Una manera tranquila para pasar del domingo al lunes. Un programa con buena información y buenos invitados que nos acompañan para que el final del domingo sea el inicio de un buen momento. Rayos X, con Tuni Colman. Domingos, después del fútbol, por Del Plata.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1.5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Estamos ante un caso complicado, el de Ángeles, el doctor Marcelo Feinberg, abogado y ex juez.
A veces la información de los medios es acertada y a veces no tiene nada que ver con lo que hay en el expediente. Un dictamen que hizo la fiscalía y es un comunicado más para los medios que debe ser muy parecido al dictamen que hizo el juez en el cual le solicita la indagatoria del encargado. La fiscal dice habría, porque no hay prueba directa de que haya sido el autor del homicidio.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1, 7 minutos, temperatura en Buenos Aires 7 grados 4 décimas, humedad 46%. El gobierno pedirá investigar las supuestas amenazas contra un juez de la Corte Suprema. Juan Carlos Maqueda manifestó que un grupo de la Cámpora lo intimidó al salir de su casa antes de que se definiera el fallo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Lac, anticipó que hoy se presentará en los tribunales porteños para que se investigue lo sucedido. La FIP apeló el fallo de la justicia de Neuquén que frenó el cepo cambiario. El mismo juzgado ordenó además al organismo que autorice la venta de $125.000 a precio oficial a una persona que había comprado un campo y que debía saldar la deuda. El portero detenido por el crimen de Ángeles Rawson volvió a negarse a declarar. Jorge Manzeri, sigue preso y rechazó la presentación del abogado Miguel Ángel Pierri porque decidió seguir con el defensor oficial. En cuanto a la causa, se levantó el secreto de sumario.
Internacional.
El presidente de Brasil se reunió con el alcalde de San Pablo y Lula da Silva. Dilma Rousseff y su antecesor analizaron con Fernando Haddad la tensión que persiste en la ciudad en medio de las manifestaciones por el aumento del boleto en el transporte público. Anoche se produjeron nuevos disturbios durante una multitudinaria marcha y un grupo intentó tomar la sede de la alcaldía. Cielo despejado en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas la temperatura, humedad 46%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
A 50 años de la primera edición de Rayuela, Página 12 presenta un DVD imperdible, Cortázar. Una película de Tristán Bauer sobre la vida y la obra del célebre escritor argentino. Este domingo, Cortázar, con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal. En vivo los jueves de junio Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. ¿Se fue Manuel Banderas o dejó algo?
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Discúlpeme.
Qué bien. No. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos. Nuestra habitual contribución,
¿sí?,
a la siembra. Señora, siempre usted misma sus propias hortalizas,
sí,
siempre su propio campo.
Sí, señora. Primero múdese del departamento
y evite gastar platales inútilmente. Sí.
Si todos en un país tan pródigo como es Argentina, y arranco de ahí,
sí,
plantáramos al menos una aromática,
otro gallo nos cantara.
Se termina el hambre en el mundo, querido.
Sí, señor. No,
¿qué? Se terminan los olores.
Bueno. Sí, señor.
¿Una aromática por persona?
Señora, señora, plante, a plantar que se acaba el mundo, patrona.
¿Qué le prende?
Cualquier cosa. Si usted tiene mano, si usted tiene mano para plantar, le prende cualquier cosa. Ahora, si usted tiene la excomúnica encima, no le crece nada, señor.
No, pero también tiene
eso
que ver.
Eso es así, todos lo saben que es así.
No, no es así.
Pero no lo quieren decir.
Depende de la calidad del suelo, no es lo mismo ir a plantar a un suelo arcilloso.
Al desierto de Atacama, por ejemplo.
Claro, ahí
no le crece nada.
Que en un campo en pergamino.
Tampoco, digo sí.
Sí, ahí le crece lo
que... Y bueno, además, no solo eso, sino, si me permiten, la preparación del suelo.
Claro, porque no es cuestión
el suelo
de pasar
es una cama.
Y tirar las semillas como quien tira basura al pozo.
Es como un cuerpo que va a dormir en una cama. El suelo es la cama, la semilla es el cuerpo. Muy deben bien dormir.
Sí, pero... bueno.
¿Y el árbol qué vendría a ser? Bueno, no importa.
Digo,
doctor, tenemos aquí al ingeniero agrónomo
Doctor Barton.
¿Cómo le va?
Uno de los mejores, ¿eh?
Sí, de los mejores. ¿Qué puede un ama de casa, digamos, qué puede plantar para empezar? Para empezar con el negocio de las plantaciones.
Primero para ver cómo es el fenómeno.
Primero empieza en la vereda, ¿no?
Claro. En ahí. Italia siembran hasta en la vía del tren. Abajo
sí, señor.
Eso es.
Italia es buena, hay cuantita.
Bueno, mire.
Abajo de no tienen tierra. Primero, señora, falta usted... tierra en Italia, abajo
y en cambio aquí sobre la tierra, y mire, no, estamos... que no hacemos nada, señor.
Primero, remueva la tierra, señora.
Sí, pero ¿con qué me conviene
empezar? Albahaca, plante albahaca.
Ah, albahaca para el pesto.
Claro.
Sí. Usted ¿sabe dónde puede plantar albahaca, señora? ¿Vio la tierrita que hay al costado de los árboles, la puerta?
Sí. Si
vive en el Gran Buenos Aires, es más amplio eso.
Sí, sí.
La capital tiene que levantar algunas baldosas, algunas cosas así.
Está solamente el tronco del árbol.
Claro, sí, y ahí le mete albahaca.
Sí.
Albahaca. Después... cosecha de albahaca, ¿no es cierto? Y después le pone un cartel en la puerta de su casa. Se vende albahaca.
Pero escúcheme, si está en la vereda, se la paga todo. ¿Quién le va a pagar? Está en la vereda.
Se la de la vereda, si usted por
no, ejemplo. Bueno, pero usted vigile. Usted vigile también. Tiene que poner un poco... Ponga su esposo, por ejemplo, que se la pase en la puerta de gusto, pues no está haciendo nada. Por lo menos que cuide la albahaca. Cuida la albahaca, Raúl.
La albahaca usted le arranca de a hojas. No, tiene que arrancar toda la
plaza. Bueno, se vende albahaca. Viene, toca en el timbre. ¿Quién es?
Sí, hola, ¿vende albahaca?
Efectivamente. ¿O qué cree? Ponemos el cartel, ¿por qué?
Yo quiero 6 hojas de albahaca.
6 hojas de albahaca son 70 pesos.
¿Cómo 70 pesos?
Sí, pero es orgánica.
10 pesos cada hoja y 10 que le hacemos la cuenta.
Esta es albahaca orgánica, no tiene aditivo, no tiene...
No va a encontrar...
El aditivo es el precio.
En el supermercado no hay esta albahaca. Usted hace un pesto con esto, que es para chuparse los mismos.
No, yo no me chupo nada, señora, o señor, no sé, en su caso. ¿Usted es la señora?
Sí, no importa.
Con el batón no la reconozco.
A esta hora de la mañana no importa.
Escúchame, ¿tiene alguna otra cosa? ¿Tiene tomillo?
Tengo de todo. Tengo una pequeña huerta en el fondo de mi casa.
¿Tiene tomate? Sí.
Tengo tomadres.
¿Tiene huevo?
Los huevos no se plantan, señor.
Pero veo que el que tiene tomate tiene huevo.
Sí, es como una constante.
Sí,
el tomate es muy difícil porque hay que meterlo en unas cañas. Y después
es cierto.
Cuidar unas cañas cruzadas. Tenga cuidado, porque por ahí, después te va con su novia, ponele, ay, vamos a pasear entre los tomates, amor mío. Se cae, queda ensartada como churrasco de croto.
No, pero
la
¿qué
cantidad
va a quedar?
En el campo, la cantidad de novias que se quedan ensartadas entre los tomates.
¿Sí? ¿Cuántas?
Todas.
No, señor.
Escúcheme, si no tiene espacio, puede... Los plantines muy pequeños para tomatito cherry, que claro, son muy chiquititas las plantitas.
Eso cuando usted ya es un miserable que no tiene nada.
En miniatura.
¿Cuánto da?
Son bonsai, tienen 10 centímetros más o menos la planta y la crucecita de caña es chiquitita.
Eso es para pizzerías así, tipo Restobar.
Sí.
¿Pero cuánto da en...?
¿Cuánto da qué? ¿Cuánto da?
Y por quintales, por cómo se calcula. Para vender esto, yo
para
quiero
vender, bueno,
progresar.
3-4 tomatitos por año.
Sí, bueno, no.
No, el otro, el tomate grande, sí. Te puede hacer 10 toneladas de tomate en una vida.
No. Yo quiero ser un agricultor, un productor agrícola.
Ah, bueno, muy bien. Entonces compre más.
Le falta mucho.
Entonces,
todavía.
Entonces el terreno necesitaré.
Bueno, pero yo levanto el patio, levanto todo.
Ah, bueno, sí, ahí sí puede ser. Puede ser.
Y voy a remover la tierra.
Así comenzó Monsanto.
¿Empezó así?
Sí. Removió el patio.
¿Cuánto medía el patio de Monsanto?
El patio medía 100 por 400.
Sí, claro, era un patio grande.
Era el patio de maniobras de un ferrocarril.
No, mire, ¿con qué me conviene empezar? ¿Directo a la soja hay que ir o...?
No, yo diría, si usted es vago, todas plantas que vayan debajo de la tierra.
La papa.
Los tubérculos.
Papa, la batata, todos los tubérculos.
Rabanitos, zanahoria.
Sí, ¿y por qué vago, dice usted? Porque la tierra...
Porque crece... no cuida nada. Usted deja la naturaleza, llueve...
No, el granizo no le hace nada, por ejemplo, nada. La batata.
La batata está abajo. La
tierra.
¿Y cómo sé cuándo tengo que arrancar la batata?
No lo sabe. ¿Y pero día, un día se levanta y la batata misma le está diciendo sacame.
¿Cómo le dice? Yo miro una
batata. Y le dice, usted va, camina, mira... Y ve como un temblor en la tierra que está la batata así, y le dice, sacame, sacame, sacame. Te la saca y la batata es una sonrisa. Es como la mandrágora.
Ahora, y si uno la saca y se decepciona, ¿no? Uno con la batata allá sí, en la bueno, mano.
La entierra de nuevo.
Vale, o sea...
Sí, vale, la planta se da cuenta, ¿eh? Los trasplantes nunca son buenos.
Bueno, sí, en general esa querencia la planta una tierra.
¿Y usted cómo las piensa comercializar?
Y vendrá un... No sé cómo se comercializa
acá,
esto, porque...
Acá se va a locales específicos de vegetales, sí. Y usted lleva su producción y se la compran porque es producción natural, está ya en una huerta casera.
Producción se la van orgánica. A sacar de las manos.
Sí, usted dice que
a
se
la batata se sí. La van a sacar de las manos.
Bueno, pero...
Van a venir los productores y... ¿Tiene batata? Le van a tocar el timbre.
¿Quién es?
El productor.
¿Qué batata? A ver, muéstreme la batata de... Su batata,
mire,
¿cómo?
Mire, usted es el que me la tiene que mostrar.
Claro. Yo soy el... Como dijo que usted es el productor.
El productor. No, soy el revendedor. El
bueno, revendedor. Mire, mire lo que son estas batatas. Mire lo que es esto.
No, qué belleza.
Mire. Esta, señora.
¡Oh, amigo! Esa guárdela.
Bueno, pero me está tomando el pelo, le estoy mostrando.
No, no, no estoy tomando el pelo, pero me ha dejado sin respiración. ¿Con qué la riega, hermano?
Acá muchachos, el agua es muy, muy mineralizada.
Perdón, calle Piedras 1200.
Sí.
Sí. Ex Piedras.
Los estaba buscando. Mi nombre es Jordi Piñera.
¿Es catalán usted?
No. Soy sobrino de Piñera, el presidente de Chile.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Me comentaron que acá son especialistas en tema campos.
Sí.
Bueno, muy bien. Estoy con un emprendimiento en Chile.
Ajá.
Con el tema de unas tierras que las tengo que poner a trabajar.
Punto. Mire, acá usted puede ver todo lo que hemos plantado.
Bueno, lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta características geofísicas.
Mire, yo te aconsejo.
Tal mar ahí nomás,
Tal mar, sí. El mar trae agua salada.
Claro.
Ah.
Nosotros plantaríamos duraznos.
Ahí está.
Y les, como el mar está cerca, le llaman un poquito saladito.
Está rico. Como los picles.
Nosotros hemos hecho una experiencia piloto.
Sí. Piloto.
Sí.
Somos uruguayos. Y y hemos enterrado más los árboles de durazno.
Pero vos exageraste un poco con el enterrar.
Los hemos enterrado más todavía, pero cosa que los duraznos queden al alcance de la mano.
Sí.
No te tengas que encaramar ni comprar una caña de bajar higos. Enterramos el árbol y directamente empieza en la copa.
Sí.
Pero ¿cómo puede ser?
No tiene tronco, empieza en la copa el árbol.
Casi que hay que agacharse.
Hay que agachar para agarrar los duraznos.
Pero ¿cómo puede vivir?
Es una técnica novedosa que ahorra casi 100% de horas hombre o mujer.
Bueno, muchachos, esa sería una muy buena idea.
Nueces.
Me dijeron nueces pecan.
Sí.
Tenemos unas nueces que estamos haciendo una cruza.
Ah, ¿esto es nuevo?
Es totalmente nuevo. Que viene sin cáscara.
Sí.
No la tenés que pelar.
Mire que son años de cruzar de promiscuidad entre las nueces.
Claro.
Hemos cruzamos cruzado todo. Nueces con cuanto animal entraba.
Y con los duraznos también las
con los duraznos cruzado. También. El durazno es arremetedor.
Sí.
El durazno enseguida se cruza con cualquier cosa. Bienvenido.
Claro, me imagino que fueron debilitando la cáscara de madera.
La banana tuvo mucho que ver en todo esto. Vio que la banana tiene una cáscara accesible.
Sí.
Lo contrario de una nuez es una banana.
Porque
la nuez tiene una cáscara imposible de violar, cambio sí. La banana, casi.
Oh, sí.
Falta que se abra sola.
Imagínese usted una banana con la cáscara de nuez, lo que sería no. pegándole
con un revólver. La... Bueno, y ahora esta directamente sale la nuez como de la bona fide.
Sí.
Sin cáscara.
Hay quien también la succiona la nuez, porque la cáscara es tan...
Pero mire usted.
Tan lábil,
sí.
Que es casi un jugo.
Después tenemos...
Entonces yo ya estoy hablando de, por ejemplo, una hectárea de nueces sin cáscara, una hectárea de durazno salado...
Y una hectárea de quinoto.
Los quinotos...
Pero anda el quinoto.
No anda justamente. Pues... Es la peor fruta que existe. Nadie se comería un quinoto ni con un revólver en la nuca. Quinoto es horrible. Entonces nos apiadamos de los quinotos y empezamos a trabajar con los quinotos.
Hay algunos que hacen como un dulce, pero sí, cuando le toca el quinoto entero...
No
lo quiere nadie.
Así te morís.
El dulce de quinoto lo hace...
No, el dulce de quinoto no.
Lo hace la misma señora que hace el licor de huevo, sí, de monchero, sí. Y todas esas porquerías. Sí. Es la misma.
Que tienen unas hijas que se quieren casar con uno.
Sí. Uno dice, no. Y le regalan eso.
Nosotros trajimos a personas que trabajan en la fórmula de la Cruz, por ejemplo.
Sí.
Es
líderes mundiales, ¿eh?
Sí. Y, bueno, le dijimos, cámbiale el gusto al quinoto.
Claro,
que le cambiaron el gusto a la naranja hasta hacerla irreconocible.
Claro.
El quinoto, ¿y qué gusto logramos?
Sobre a todo naranja Cruz.
No lo quiere nadie tampoco,
no,
el quinoto.
No, es rico. Yo sí lo quiero.
¿Usted le gustan todas esas cosas,
sí,
horribles?
Sí, pero menos el quinoto.
Sí.
Y lo hemos hecho más grande el quinoto.
Eso también, porque es muy...
Mire este quinoto. Voy a salir uno solo.
Pero eso es una cosa ya...
¿Le parece un melón?
No.
¿Le parece melón?
Bueno, sin embargo es un quinoto.
Pero ¿cómo? Es un quinoto. Parece genéticamente esto es algo, es un mutante.
Sí, está adulterado genéticamente.
Es un quinoto mutante.
Le echamos un poco de... ¿Cómo se llama eso que usan los atletas para hacer mejores marcas?
Sí, anabólicos le pusimos.
Anabólicos y esteroides.
Sí, muchos bueno. Esteroides.
Un quinoto anabólico, el otro esteroides.
Yes. Mire lo que es la semilla.
La semilla parece en carozo de Urano.
Sí.
Y el jugo.
La puede
un quinoto da 2 litros de jugo.
Es intomable, pero quien se lo da, se lo
te
da.
Te hace llorar, ¿eh?
Sí, no, bueno, claro.
Te hace llorar.
Miren los poros de la piel del quinoto.
Sí,
lo que no se puede hacer es pelarlo.
Claro.
Con los trabajos que hemos hecho, quedó tan agarrada la cáscara...
No,
que no se pela el quinoto.
No, pero hay que romperlo con un martillo.
Sí.
Y ahí puede... Como los cocos, ¿vio? Que
sí,
se rompen.
Prácticamente es un coco. Sí. Más que un quinoto.
No, nos quedó así. Y el problema está que pusimos tanto esfuerzo en adulterar la genética del fruto que el árbol nos quedó chico. O sea, el quinoto es puro fruto.
Puro fruto y árbol no queda nada.
No hay.
Está en medio de los quinotos. Tú ves una montonera de quinoto y abajo ahí está el árbol. Ahí.
Sí. Y ahora lo que es carísimo es el árbol.
¿Cómo?
La gente pide el árbol. Ay,
pero señor,
yo lo como con árbol de quinoto, no con quinoto.
Claro, porque escriben los nombres en el árbol del quinoto, tienen que escribir chiquitito. Y se dio así, entre los japoneses sí. Está de moda escribir sus nombres.
Muchachos,
mire.
Ya... Ahí está, sí.
Aquí está.
¿Qué dice?
Hiroyuki Taroto.
Esto es un japonés.
Sí.
Me está gustando todo esto. Ya con esto ya me voy para Chile con todo el panorama, ¿eh?
Ya nosotros le montamos el campo. Allá.
Hay un tema que quiero hablar.
Hable.
Porque me parece que no está quedando del todo claro acá la historia. Yo tiré las coordenadas. Jordi Piñera... Parentesco no cercano, pero tampoco lejano, con autoridades, Chile, campo, plantaciones. Acá se está hablando de platita. Y ustedes no me están interpretando.
¿Usted quiere exportar?
Quiero que hagamos algo juntos. Vine a abrir, empieza con el quinoto, el durano salado acá, y que hacen un negocio. Chile, Argentina, dos países.
Bueno, pero usted tiene que considerar, nosotros evaluamos la situación, si su campo no tiene plagas.
Es el mejor del Chile. Mejor campo que...
¿Tiene plagas? Porque cuidado, mire que acá hay muchas plagas, ¿eh?
¿Langosta marina?
Sí,
o está, pero... muy cerca del mar.
Ah, pero ¿cuán cerca del mar está?
No, está a la orilla.
Ah, bueno, está en la costa.
No, cuidado, ¿eh?
Pero rompen las olas a un metro, metro y medio de donde empieza el campo.
Mire que eso, sí, le va a romper los quinotos, ¿eh?
Sí. El quinoto nuestro... Si hay sal, la sal, ¿viste?
No, sal es una barbaridad.
Usted no tiene blanco. Por casualidad, entre todas sus propiedades, alguna empresa así, fabricante de lamparitas.
Sí, justamente, pero en Santiago, en la ciudad.
Mire, nosotros estamos trabajando con una mezcla, un híbrido.
Sí.
De sandía luminosa.
Ah, esto es interesante.
Va a matar esto. Es una sandía, usted la ve, una sandía común. Pero adentro, abajo de la tierra, nosotros le ponemos una lamparita.
Sí.
Cuando usted...
Estoy vendiendo...
Corta la sandía a la cala.
Sí.
Especialmente a la noche, es lindo, ¿eh?
Ah.
En la casa, ¿eh? Abre la sandía, luz.
Yo me estoy, sí, imaginando esto.
Luminoso. En... Te va con su novia. Yo voy a llevar una sandía. La mete, ahí viene el oscuro. Saca el cuchillo y dice, la voy a calar. Y sale luz.
Ah, me imagino esto...
Y se comen una porción de sandía.
Esto para los picnic, para el camping...
Para todo, hay gente
para
que...
Para todo.
Se hace marcar todo un sendero con las sandías luminosas.
Claro, para hacer pistas clandestinas de aterrizaje. Todo sandía.
Todo, sí. Es muy útil. ¿Y tiene autonomía? ¿Cuánto dura una de la luz?
Sí, son muchas, sí, porque...
Es muchísimo lo que tiene ahí.
No alumbra mucho tampoco, ¿eh?
Bueno, pero...
Podemos ir progresando. Puede haber sandía de 5 pilas, de 10 pilas.
No, aparte me estoy...
Lo que hay que tratar de no comerse la pila.
Sí, claro. No, bueno, más
porque
vale.
Porque es venenosa como ella sola.
Sí, bueno, sí. Sí. Sobre todo con vino, la pila.
Acá, esto salió de casualidad, porque estamos sembrando en un campo que enterraban pila para...
Ah, pero entonces son radioactivas.
Sí, no,
un campo de relleno que...
Tiraban la basura
nuclear. Tiraban la basura acá. Y las pilas tiraban acá.
Pero escuche, son sandías radioactivas estas.
Sí, sí, sí. Un poco,
¿y cómo voy a llevar a...?
Un poco, sí. Íbamos a pasear de noche y la tierra estaba caliente.
Sí, sí.
Brulla la tierra.
Pero...
Sí, notábamos algo raro en,
sí,
la tierra.
Caliente y luminosa.
Sí.
Sí, que... La tierra está caliente y luminosa.
Ay, vos siempre con lo mismo.
Sí.
Bueno, y así, bueno, es como vamos adulterando la cadena de ADN de cada especie, claro, vegetal. Y de
como
los
de Monsanto, suelos, nosotros.
Bueno, muy
ex
bien.
Empleado de Monsanto.
Muchachos, me parece que está avanzando bastante la alianza entre nosotros y esto puede, ya podemos cerrar.
¿Y por qué no hacemos un festival de la fruta radioactiva, por ejemplo, para empezar?
Sí, y competencia de productores.
Claro. A ver quién hace la fruta más venenosa, por ejemplo.
Sí, bueno, no, pero...
O lo que usted quiera, la más grande, el quinoto más grande.
Sí, y el, ¿no, más chico, parece, también?
¿No? ¿El qué?
Quizás el quinoto más grande y la sandía más chica.
Sí,
se,
bueno,
trata siempre de adulterar los tamaños.
Y mucho festival, mucha cosa mediática. Marcelo Tinelli.
Ahí metemos...
Sí. Aníbal Pachano.
Sí, señor.
Desfile de modelo. Siempre hay que meter una empresa
siempre,
de modelo.
Todo eso...
De repente, no sé, yo veo maratones que hace de un lugar y termina con un desfile de modelo. Tiene nada que ver con la maratón, pero...
Y sí, de... hasta en los congresos de cardiología hay desfile de modelo ahora. Pero también se puede hacer un certamen de pelar la fruta.
Epa,
¿eh?
Es interesante.
Se pone a la gente de cada región.
Eso lo está rebajando.
Pero
es
algo deportivo.
Ya empezó... No, eso ya es kermese. Tenemos que hacer cosas... De alta tecnología, no bajarlos nunca. No, Susana Jiménez, para arriba o para abajo.
Ahora, es muy importante toda la maquinaria...
Yo estaba pensando lo siguiente también. Si estamos hablando de fruta radioactiva, Estamos hablando de una fuente de energía novedosa. Energía nuclear.
Para todos y
frutal.
Para todas.
Energía frutal.
Autos, por ejemplo...
A fruta.
A fruta, a sí. Pepino.
Parás en un kiosco, heladera, dos jugos de fruta al, sí. al
tanque, adentro, le saltás sí. un pepino...
Y le decís al pipe. Así que te cárgales, y mandá fruta. ¿Qué es lo que más energía...
¿Qué?
Lo que más energía produce, la fruta con más energía para mover...
Yo creo que la fruta seca, por la cantidad de
la
aceite.
La nuez, por ejemplo, la nuez.
Aceite. Sí, pero...
una nuez son 70 kilómetros que han durado.
No, ¿cómo van a 70 sí. kilómetros con una nuez? ¿Sin ningún tratamiento o es un extracto de nuez?
Vos ponele directamente nueces a la nafta.
Sí.
En el tanque nafta le pones un puñado de nueces y subiste y después me decís.
Después no arranca.
¡Bro! Sale el auto. Poroto.
¿Poroto?
Poner en el tanque nafta medio kilo de poroto.
Pero, escúcheme, el caño
¿cómo
de
arranca?
Caño de escape. ¿Hay que poner silenciador o algo o no? Sí, el auto, así
es
nomás.
Un aditivo.
No sé, no. Todo lo demás...
Sí, pero cuidado con el poroto. La gente que le carga poroto en el auto.
Sí. ¿Cuánto le he hecho, maestro?
Porque hay gente que no usa mucho el auto. Lo tiene estacionado, o sea, el auto se achancha. Y sí. le germina el poroto adentro.
Le fermenta.
Ahí sí que tiene ojo un problema,
que,
¿eh?
Ojo, es una bomba de tiempo. Capaz que prende el auto y explota, ¿eh?
Veo que el poroto...
Es un polvorín.
Le germina...
Sí, le salen ramas... Yo hice germinar un poroto cuando estaba en la escuela.
Sí.
Con un secante adentro un vaso.
Claro.
Ah, me invadió la casa.
Sí. No para, el poroto enseguida.
Lo llevaba al colegio todos los miércoles. A ver cómo andaba del poroto, me preguntaba mi profesora de botánica.
¿Y después no lo dejaba en la escuela el poroto?
Sí, lo dejaba al cuidado... de nuestros preceptores.
Sí, porque en general permanece ahí entre
yo los... tenía una carpeta de botánica
sí.
con la profesora Beckford.
Ajá.
Que se me pudrió.
¿Cómo puede ser?
En serio, se me pudrió.
La carpeta, ¿y qué? No tiene nada para...
Tenía una zanahoria corte transversal.
Ah, sí, porque le pega.
Un poroto, la poroto es una planta dicotiledónea. Hojas... lanceolada, fusiforme, el helecho.
Sí.
Y la tenía guardada por ahí, no la llevaba nunca. Y un día la fui a buscar, estaba podrida.
Sí, se le pega
se la habían pegado todas las hojas, le habían crecido musgo, hongos.
Sí,
estaba repodrida, unos bichos se habían comido el poroto. Y trajo la carpeta, Dolina, y le digo, profesora, se me pudrió.
No, pero no es una excusa.
Y dice... La carpeta de botánica se guarda en la heladera, señor.
No, usted tiene que dejar secar las cosas para poder exhibirlas ahí.
Muchachos.
No sabía que ese olor era de su carpeta. Yo siempre dije, ¿de dónde viene?
Yo no puedo ir en el colectivo con la carpeta de botánica, me bajan, profesora.
Pero claro.
Ni le cuento cuando la profesora se lleva todas las carpetas a la casa para
corregir. ¡Oh!
Se llega. Dice, allá viene, a dos cuadras viene la profesora, me parece.
Vienen los chanchos, se la quieren comer. Sí.
La corren por la calle. Bueno, Jordi, tenemos que ir cerrando.
Prácticamente me estoy tomando el avión, muchachos. Me voy con todas estas propuestas,
bueno,
¿eh?
Sí, sí. A mí lo que más me interesó es realmente la de la sandía luminosa.
Sí, sandía luminosa. Aparte tenemos la fábrica de luces. Ya está en marcha, chicos. Así que me voy retirando.
Bueno, Jordi, un placer.
Un placer.
No dimos muchos consejos para la señora, me parece.
No, eso lo haremos mañana. Pero si lo haces, le regalo un quinoto.
Sí.
Para que se lo lleve como...
Este es el tamaño normal, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Es
bueno,
un
ya prácticamente me voy.
Vamos a hacer una breve pausa y obsequiaremos porotos a todos los asistentes a este programa. Permiso.
Adelante, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviaza está en Del Plata.
Ricardo Gil Lavedra. Ricardo, gracias por atendernos. Primera impresión sobre el fallo de la Corte.
Lo que el gobierno anunció pomposamente como de democratización, lo que apuntaba era a tratar de quedarse o adueñarse del corazón del órgano que nombra y remueve los jueces.
Estamos ahora con miembro del colectivo Justicia Legítima, se llama Alejandro Esloca. ¿Tu reacción ante este fallo tan importante de la Corte?
La sentencia lo que expresa es la vocación contrademocrática.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental.
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 7 y 14 de junio a La Púa y Black, el mejor tango del mundo en un solo lugar.
Debajo de un algarrobo.
En vivo, los viernes 7 y 14 de junio, La Púa y Black Rodríguez Méndez en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Muchísimas gracias.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos con Luis Alberto Quevedo, sociólogo, investigador de Flaxo. Queríamos hablar con vos, intercambiar ideas con todo lo que pasó en los medios con este caso de Ángeles.
Lo que me llamó la atención en el primer momento es cómo se hablaba de todo esto. Incluso se decía violación seguida de muerte sin que existiera el menor dato del ámbito judicial. La segunda cuestión, inmediatamente el tema se politizó.
Me preguntaba sobre la otra parte que somos nosotros como espectadores.
Lo que marca esta época, ¿cuánto el ciudadano común está dispuesto a hacer pública su intimidad, su privacidad? ¿Cuánta gente va a la televisión a contar su intimidad, su dolor, por ejemplo? ¿Qué caracteriza a la cultura de hoy? Bueno, que hay un cambio muy fuerte en esta pulsión por mirar, por ser visto y por ver.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
La voz tiene vida propia. Se mueve libre y tiene un rumbo exacto. Atraviesa el aire hasta encontrarte.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escucha a Gastón Pauls en www.amdelplata.com.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Guinespi Provincia Seguros. Bien. Una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Cantidad de mensajes de gente asistentes aquí al programa. Somos los insistentes del conurbano. Nuevamente queremos escribirles algo gracioso para compensar la falta de mates, pero no se nos ocurre nada, justamente porque venimos de rendir un examen de Grecia y sus invasiones. Así que nos hemos de conformar con algunas canciones como Chorra de Rivero o Sur de Troilo. Gracias.
Muy bien, aquí Antonio.
Yo era de Discépolo, pero bueno, lo cantaba Rivero.
Antonio, Nico y Lea dicen... No, pero arriba dicen que somos Mariana y Diego. Ah, y firman Antonio, Nico y Lea.
Son los saludos. Ah, saludos.
Me hace gesto, todos me hablan en mudo. Y el oyente le explica, bueno, manda saludos. Bueno, saludos entonces. Dice que hace 13 años se desvelan todas las noches escuchando en un menaje a Trua debajo de las cobijas.
Pero señor... Pero
vinieron dos. O es Antonio Niquelia. Bueno, no sé. Como si fuera poco, hacemos sudokus y dan un sudoku incompleto. A ver si lo podemos terminar. ¿Usted sabe hacer esto?
No, más o menos. Creo que no se tienen que repetir los números. No sé.
Bien.
Sordo, teniendo en cuenta el frío que hace, ¿no nos cantaría al ritmo de maraca y de bongó para calentar los motores? Dice Mariana de Montevideo, Uruguay.
Hemos recibido el libro Corazón de Rey, que es el libro de Sergio Maravilla Martínez. Un libro hecho por Planeta. Muchas gracias. Y hoy hemos tenido ocasión de saludarlo a Maravilla Martínez. Muchísimas gracias. Lo vamos a leer a ver qué dice. También nos ha llegado... ¿Qué otra cosa nos ha llegado?
Sí, quedó allá, Moreira.
Dámela, Moreira. Que es el libro de Claudia Bernaza, que se llama 10 años del Proyecto Nacional, las leyes que cambiaron las historias. Bueno, y aquí hay todo un catálogo jurídico de esta década con los comentarios correspondientes y la visión que nos entrega Claudia Bernaza, la autora. 10 años del Proyecto Nacional. Gracias.
Bien, bueno, aquí hay pedidos para el sordo, la misma gente del Uruguay que pide algún tema de Peñarol.
Bueno, espere que venga, Peñarol. Llamemos al sordo. Entonces.
Sí, hay que llamarlo. Sí, llámelo.
Un momentito, que me equivoqué.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, hay una cantidad de pedidos. Bueno, le habían mencionado esos tangos de Rivero, de Troilo.
¿Qué quiere cantar?
Se quiera, podemos hacer una lágrima si quiere.
Bueno, ¿en qué tonalidad la hacen? ¿Fa sostenido?
La verdad que no me acuerdo, pero... Bueno.
Perfecto.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud
juventud de llanto la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, diciéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
¿Se aprendió Puente a Cena, tiene ahí?
Tengo un... ¿En fa menor lo pongo?
¿En fa menor? A ver... Lo vamos a probar, ¿eh?
Mi barrio, mi cuna maleva, donde la guarida, refugio de ayer, borro el asfaltado de una mano atada, la vieja barriada que me vio crecer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo. La avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Soy la marca que en la frente el progreso le ha dejado al suburbio revelado, que a su paso sucumbió.
Tenemos que hacerla quizá en la demora.
Sí, un poquito más arriba se puede hacer, sí.
Está fenómeno, es lindo. Está. Gracias, Manu. ¿Qué quiere que cante?
Y a mí me gustaba cuando usted hacía...
Yo no puedo cantar.
¿No? Ah. ¿Quiere que hagamos algún dúo o quiere...?
No, mire, déjeme ver qué puedo hacer.
Nido Gaucho. No, esa es la dúo.
Estas cachuzos abrazos que andes con agua beso, se te arruga la cara de tanto sonreír, si habrás manchado puño en mesa de corazón, si habrás rayado alfombra, muchacho bailarín, si habrá temblado grisela cuando sacando vales pelabas la de cuero repleta de tobel, si habrá temblado Palermo aquellos carnavales cuando dio 120 tu vieja guatudé. Por lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te ha gastado la vida en aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver.
Bueno, ¿usted qué tiene, Moreira, por ahí? Que acá, me quedaron los pedidos de aquel lado.
Soy Gerardo de Villa de las Rosas, Córdoba.
Sí.
Dedícame algún tema de los Beatles.
¿De qué? Sí. ¿De Villa Las Rosas?
Sí.
Queda entre Mina Clavero y Villa Dolores.
Ahí está. A ver qué puedo hacer.
El que está filmando.
¿Dónde está? Ahí va.
No, no sé.
Blackbird singing in the dead of night. Take the sparkle winds, learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. That bird fly.
Y usted vino armado, me imagino. Pensá que la trompeta.
¿Cuál?
Vamos a poner ahí.
¿Cuál es, verdad?
Ok.
¿En qué tono?
Es con percusión esto, ¿no? Debemos despedirnos prácticamente, ya viene el tiempo del show por Del Plata. Mañana estamos aquí otra vez, Gorriti 5963, y el feriado también vamos a estar en vivo.
Había pedido a ritmo de
maraca y de bongo.
Muy bien. Qué distinto suena.
Vamos a hacerlo así.
Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita. Jibi 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 bombo, jibi 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 bombo, jibi 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 bombo. Jibi 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 bombo, jibi 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 bombo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 6 grados, una décima, humedad 50%. Trabajadores de Kraft volverán a cortar las calles del centro por reclamos gremiales. A partir de las 7:30 los manifestantes se presentarán en la esquina de Callao y Corrientes y luego marcharán hacia el Ministerio de Trabajo. Allí tendrán una nueva audiencia con representantes de la empresa. Podrían haber nuevas imputaciones por la tragedia de Castelar. El fiscal Sebastián Basso explicó que analizan la documentación secuestrada y las pericias sobre los frenos de la formación accidentada del Sarmiento. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 8805-8805. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 434-0434.
Deportes.
Básquet de la NBA. Los Spurs perdieron y la serie quedó 3-3. El equipo de Ginobili cayó con el actual campeón Miami Heat por 103-100 en tiempo suplementario tras empatar en 95 como visitante. El último juego de la temporada se desarrollará en el mismo escenario, el American Airlines Arena de Miami, el próximo jueves. Cielo despejado en Buenos Aires, 6 grados una décima la temperatura, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco.
Operación técnica, Juan Sala, Igor Polakow, Hervé González. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y qué fresquete que tenemos en esta madrugada.
Está frío, ¿eh?
Bueno, ya tenemos temperaturas que tienen que ver más con el almanaque, no como la semana pasada.
Sí, horrible, ¿no? La semana pasada, horrible.
¿Por qué horrible?
¿Eh?
¿Por qué?
Ah, no, hermoso, la semana pasada, hermoso, ¿qué tenía que decir? No, perdón, no, como no tengo guión, ¿eh?
Tiene que decir lo que le parece.
Ah.
Y la semana pasada para usted fue
yo
horrible.
Le voy a decir una cosa.
Temperatura casi primaveral es bueno.
Un conductor de radio no tiene opinión. Dice lo que se le escribe en el guión de la producción. ¡Tomasi! ¿Eh?
No, bueno, ¿eh? No es tan así.
¿Cómo no es tan así?
El conductor de radio tiene opinión.
Yo fui a la... Ah, sí, si no está el otro capítulo, porque tenemos el capítulo conductores sin opinión o conductores con opinión. ¿Qué opinan de todo? Se dicen y se les dicen. Un día y al otro día lo contrario. Así bueno, es.
Hemos visto mucho de esos conductores.
Sí, sí, la verdad que sí.
Sí. En el tema
continuamente,
sobre
continuamente. No, sí, la verdad, sí. Pobre, una vergüenza el papel de ciertos personajes del periodismo es vergonzoso, una vergüenza ajena.
Como se acuerda del eslogan de la noticia rebelde, un aporte más a la confusión general.
Sí, sí, tal cual.
Ahí está, el sí. Literal. Pero bueno, ajustate así están las
la
cosas. Verdad.
Aparte no sé bien cuál es el apuro por informar lo que uno no sabe, ¿no? De lo que uno no está seguro.
Pero venían,
no solamente
recibiendo mensajes.
No solamente en la televisión, ¿no? Sino también en la prensa gráfica. La tapa de Clarín del otro día fue una vergüenza total con...
Por fin alguien lo dice.
Con diciendo que el asesino era uno y al otro día diciendo otro. Realmente, yo no entiendo, a ver... ¿No hay mala praxis periodística?
Y en este caso sí.
No
hay consecuencia para esa
claro,
mala praxis.
Claro.
Mala praxis hay, pero no hay consecuencia.
Sí.
¿No? La consecuencia generalmente es, bueno... lo del público en este caso.
No hay consecuencia.
Y la gente, la verdad es que fue una vergüenza lo del otro día.
Sí, sí. Pero además, después de ver una tapa así, que no es la página de adentro, una noticia que salió mal, me extraña que alguien siga comprando un producto que informa tan mal, o escuchando, o viendo, ¿no? Uh-huh. Hay como una cosa rara de la gente de querer consumir algo que sabe que de tanto en tanto se equivocan tan groseramente, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, es lo que hay, es lo que tenemos.
Incitados de alguna manera por la ansiedad periodística de querer ser primero, muchas veces, ¿no? Como que, bueno, la primicia la damos nosotros y entonces, bueno, nos jugamos con una cosa. Yo hace más o menos 30 años que estoy dentro de lo que es el periodismo en ciertos aspectos. ¿Qué hace, querido? ¿Qué? Dios mío, por favor. Y siempre hubo esa cosa. Yo me acuerdo hace 30 años que siempre había esa cosa de querer salir primero con la noticia. Y algunas veces yo me juego con esto y lo ponían. Pero no era tan osado. No era tan... Aflojá, querido. Aflojá que te voy a matar.
El primus...
Te voy a matar, lo voy a sacar la primicia.
Bernardo,
te voy a matar acá.
El primus, Bernardo, tiene que ver con ser primero. Y el hecho de ser primero es
Dios mío. Más...